La inflación asustó al mercado, con el índice de precios en la producción subiendo un 6% respecto al año pasado, un más 1,4% solo este mes, un dato más de un 1% peor de lo que se esperaba. Además, la inflación en el sector servicios también creció, demostrando que el shock energético se está extendiendo. Por su parte, en Japón salieron lecturas muy parecidas, con el mismo índice subiendo un 5% respecto al año pasado y un 2,3% desde el mes pasado, la mayor subida mensual desde abril de 2014. Estos datos, vistos en conjunto, confirman que el daño del conflicto en Irán está llegando a la economía y pronto a los consumidores. Scott Bessent, secretario del Tesoro, salió a los medios para calmar a la muchedumbre, confirmando que espera que los datos de inflación tan calientes como este solo se vean una o dos veces. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de nuestro amigo y vecino Scotty, los mercados de bonos no se calmaron, más bien lo contrario. Todos los bonos soberanos vivieron el 15 de mayo la peor jornada en años. El bono a 30 años de Estados Unidos rompió el nivel sacrosanto del 5%, el de 10 años quebró al alza una estructura técnica que se venía cocinando desde el año 2020. En Japón el 30 años llegó al 4%, algo que no había hecho nunca, mientras que el de 20 años marcó máximos no vistos desde 1996. Por su parte, los bonos alemanes, franceses, ingleses, todos llegaron a niveles no alcanzados en más de una década. Una rotura global y estructural que responde a los miedos de inflación provocados por los malos datos y el escaso avance en Oriente Próximo. Ahora, en este momento de crisis, debemos esforzarnos y hacer el ejercicio de encontrar cuál es el que está peor. No cuál es la economía que está peor, no cuál es el bono que peor pinta, sino cuál es el que más probabilidades tiene de caer. Históricamente siempre cae uno primero, nunca todos a la vez. Por ejemplo, en la crisis europea de 2011, quien avisó primero fue Italia, y fue esa caída la que provocó la respuesta de los demás. Así que hoy te voy a mostrar por qué este viernes 15 de mayo puede recordarse como el día que se rompió un régimen monetario que llevaba 75 años en pie. ¿Por qué el activo que debería avisar no lo está haciendo? ¿Cuáles serán las consecuencias a la eventual respuesta gubernamental? ¿Y por qué el primer eslabón en saltar será, curiosamente, el que intenta ser más responsable, un país al que nadie está mirando? Así que dale like si, como Blas de Lezo, tú también meas mirando a Inglaterra. Y ten cuidado, porque si no estás bien colocado, puede que te salpique. Inglaterra está en una situación muy delicada. En los últimos días, el gobierno dirigido por Keir el tibio Starmer perdió 1.500 escaños en las elecciones municipales y desde entonces tanto su gobierno como la oposición piden su cabeza. Starmer por el momento aguanta, pero cada día está más cerca de caer. Quizás cuando publique esto ya lo ha hecho. Pero el problema es que nada cambiará demasiado con la llegada del nuevo primer ministro. En los últimos 10 años, Reino Unido ha tenido 6 de estos y solamente David Cameron completó un mandato entero de 5 años. Lo que indica que la situación política en el Reino Unido está al nivel de la del Real Madrid y por tanto no podrán poner orden en su delicada situación fiscal. Ahora, Inglaterra no es el único que vive en un sin Dios. Francia está igual, con la deuda sobre PIB por encima del 110% y sin acuerdo político. España lleva años sin aprobar nuevos presupuestos, Italia anda por el 140% de deuda sobre PIB, Japón tiene el récord con 250% e incluso Estados Unidos supera el 120%. Entonces, ¿por qué Inglaterra, con solo un 100% de deuda sobre PIB, será la que caiga primero? La clave está en el protector dentro de cada economía. En los países de la Unión Europea se protegen con el TPI, el Transmission Protection Instrument, creado en julio del 22 por el Banco Central Europeo para evitar problemas en los bonos de los Estados miembros. Japón tiene controlado su mercado de deuda con más del 50% de todos ellos y además enormes reservas. Y Estados Unidos, por su parte, tiene al dólar, tiene a Scotty y tiene a la Fed, instrumentos para hacer frente a cualquier crisis. Por su parte, Inglaterra tiene al Banco Central más austero, quien primero apagó el quantitative easing y el que más quantitative tightening ha hecho. Una postura que sería ideal, pero que en este contexto no le está ayudando. Lo que el mercado ve es que, mientras que las demás economías tienen a alguien, a ese banco central que les protege imprimiendo para evitar problemas antes de que se produzcan, el Banco de Inglaterra no. El Banco de Inglaterra ha acudido al rescate de su gobierno solo cuando la situación se ha vuelto insostenible, como ocurrió, por ejemplo, en septiembre de 2022, cuando el presupuesto anunciado por el gobierno de Liz Truss provocó que el interés de sus bonos a 30 años pasase del 3,5% al 5% en apenas 4 días, tumbando los fondos de pensiones y poniendo en riesgo las jubilaciones de millones de ingleses con casas por pagar en la Costa del Sol. Solo en ese punto el Banco de Inglaterra se vio obligado a imprimir nuevas libras y evitar así el colapso de las pensiones. sociales. Este episodio supuso el final del reinado de Liz Truss, que apenas duró 49 días como primera ministra, el mandato más corto de la historia. Es por esta tendencia a la inacción de su Banco Central, una tendencia transmitida al mercado, que el bono de Inglaterra es de los que más está sufriendo a pesar de tener una situación de deuda menos mala que las de los otros países comparables. Así, en las próximas semanas lo que espera el mercado es que se repita el episodio vivido bajo Liz Truss, pero con el bono de inglés no llegando al 5%, nivel en el que ya se encuentra, sino al 6% o incluso al 7%, que sufra una caída tal que avise al resto del mundo de que la situación se ha ido de las manos y hay que hacer algo. Pero, ¿hacer qué? Albert Edwards, estratega global de Société Générale y modelo de camisas, compartió hace unos días una tesis en la que explica cuál sería la receta y, sobre todo, cuáles serán las consecuencias de llevarla a cabo. Pero antes de ver las palabras de Alberto Eduardo, he descrito un régimen monetario de 75 años que podría deshacerse a la vez en tres continentes. He hablado de un primer ministro británico aguantando de milagro un banco de Japón mirando intereses que no hayan salido nunca en una pantalla y todo debido a la rotura de una vía comercial esencial. En conclusión, un mundo que ya no es uno, sino que es varios y cada uno va a lo suyo. Realmente algo muy parecido a lo que ya ocurre con Internet. En ese ámbito, cada país decide lo que puedes ver, qué contenido es accesible y cuál está bloqueado. Pero, a diferencia de lo que ocurre en el mundo físico, en el virtual es fácil escapar a estos límites. Por eso yo recomiendo Proton VPN. Con Proton VPN, tu tráfico deja de ser transparente para quien está en medio. Así que puedes acceder a contenidos que de otra forma no puedes ver desde tu región. Por ejemplo, a otras partes de Netflix, a Internet sin anuncios y también a Internet sin bloqueos. Y lo más bonito es que no le tienes que pedir permiso a nadie para hacer esto. Solamente dependes de ti, de descargarte Proton VPN y probarlo. Además, esto me parece que es muy bitcoiner, así que échale un vistazo y si usas los enlaces que está en la descripción y en el comentario fijado, puedes probarlo 30 días gratis, sin compromiso y con un 70% de descuento, lo cual ya es una locura, para probar Internet en autocustodia. Alberto Eduardo se hizo famoso en los mercados por su tesis Ice Age, la edad de hielo, publicada en 1996, donde predecía que el mundo desarrollado iba a entrar en una era de tipos de interés a cero y bonos haciéndolo mejor que las acciones. Una predicción que le funcionó durante 25 años y que le permite ahora ser bienvenido en cualquier tertulia financiera. El 15 de mayo estuvo en una de estas, concretamente en el programa Odd Lots de Bloomberg, y allí compartió una nueva tesis. Inflación de doble dígito volviendo en los próximos meses. Un escenario para el que plantea la siguiente cadena lógica de sucesos. Primero, veremos los tipos de interés subir porque el mercado dejará de aceptar el rendimiento actual que no compensa la mayor inflación proveniente de la escasez de recursos. Punto 1. Cumplido. Punto 2. Con la deuda sobre PIB en récord, el coste real de pagar los intereses sobre esta deuda se hará insostenible. Un momento al que días de mercado como el 15 de mayo nos acerca peligrosamente. Punto número 3. Llegará un momento en el que la matemática fiscal simplemente será insostenible. Llegados ahí, los gobiernos encontrarán que no pueden recortar el gasto porque es políticamente imposible. Este es el punto 4. Precisamente esto es lo que estamos viendo en gobiernos sucesivos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Y tampoco podrán subir impuestos porque esto sería imposible de cara a ganar las elecciones. Por tanto, punto 5, solo queda forzar al Banco Central a comprar deuda, es decir, monetizar, imprimir dinero y comprar sus bonos propios. Y esa monetización directa será la que producirá la inflación de doble dígito, punto 6 y final. Esto es lo que dice Alberto Eduardo que veremos en los próximos meses, si no semanas. La ruptura del régimen monetario post-1951 y la cristalización de la dominancia fiscal, una situación en la que el déficit y el coste de la deuda son tan grandes que el Banco Central pierde su capacidad de hacer política porque cualquier subida de tipos quiebra al Tesoro, así que el Banco Central se ve forzado a comprar su propia deuda. Y Alberto Edwards apunta a Inglaterra para decir que este Banco Central será el primero en hincar la rodilla, un movimiento que servirá al resto de economías como cobertura para hacer lo mismo a continuación. Y si tiene razón, como la tuvo en 1996 y seguro que en alguna otra cosa desde entonces, y los datos además apuntan a que bien podría tenerla, ¿por qué el oro no está advirtiendo en este escenario? Si todo es tan grave, ¿por qué el oro no está en, no sé, $7,000? Y es que el oro no solo no está en $7,000, sino que ha caído casi un 20% desde los máximos alcanzados el 28 de enero. En este año llegó a subir un 30% y ahora apenas sube un 6%. Adrián Ash, Adrián Cenizo, quien comparte con Alberto Eduardo su optimismo con la vida, explicaba en un artículo reciente este movimiento raro del oro. En su opinión, la razón por la que el metal no está poniendo en precio las quiebras, entre comillas, en los bonos soberanos es porque otros gobiernos, igualmente soberanos, están vendiendo oro precisamente para hacer frente a la situación de crisis. Rusia vendió 22 toneladas de oro en el primer trimestre del 26, la primera venta neta en 25 años. Turquía sacó 18.000 millones de dólares de oro de sus reservas para defender la lira. Y el Banco Central de Polonia ha propuesto recientemente usar los beneficios no realizados en sus reservas de oro para financiar el Fondo de Defensa. Esto es, la demanda de oro por los bancos centrales no solo estaría bajando, de hecho en enero del 26 la demanda cayó un 82% respecto a enero del 25, sino que podría estar habiendo salidas netas de oro para cumplir su función como activo reserva, pues es en momentos como estos que las reservas se usan. Con el estrecho de Trump cerrado desde el 28 de febrero y el petróleo en máximos, los países emergentes están viendo sus monedas hundirse y los bancos centrales necesitan dólares para comprar recursos. ¿Y de dónde sacan esos dólares? Pues el lugar más sencillo, obviamente, es de sus reservas de oro, ya que vender oro no enfada a nadie, mientras que vender bonos del Tesoro de Estados Unidos enfada al principal vendedor de petróleo y gas natural estos días, que no es otro que el propio Estados Unidos. Y esto explicaría la pobre respuesta del oro al escenario actual. Y quizás el mejor hacer de Bitcoin en estas fechas, ya que ningún país tiene Bitcoin en sus reservas. Y hablando de Bitcoin, si el escenario de Alberto Eduardo se produce y vemos la vuelta de la inflación de doble dígito a resultas de la acción de los bancos centrales, el activo que subiría de forma mecánica será Bitcoin, un activo que se beneficia directamente del incremento en la cantidad de dinero en las economías. De hecho, antes hablé de Liz Truss y de sus 49 días al frente del gobierno de Inglaterra y de cómo sus presupuestos causaron el primer susto en el mercado de deuda y la respuesta en forma de nuevas libras creadas por el Banco de Inglaterra. Pues bien, junto a Liz Truss en esa aventura, su mano derecha, el Chancellor of the Exchequer, el ministro de Finanzas, fue un tal Kwasi Kwarteng. Y lo primero que hizo Kwasi Kwarteng tras salir del gobierno de Inglaterra, tras ver la situación, tras comprender la inevitabilidad de los sucesos, tras anticipar correctamente que la crisis volvería y sería peor, lo que hizo fue comprar Bitcoin.
I was an MP from 2010 to 2024. As a minister and then subsequently as Chancellor of the Exchequer, I was very aware of how extended government expenditure was. As I see the political situation across the world today, I don't see any real sign that that's going to change.
Gracias a su experiencia en el gobierno, Kwasi se hizo bitcoiner profundo e incluso lanzó su propia tesorera de Bitcoin en Reino Unido, Stack. Es decir, el hombre que rompió el bono de Inglaterra te está diciendo, con su dinero, lo mismo que llevas oyéndome decir durante años, y es que cuando el sistema fiat termina por tragarse a sí mismo, solo queda un activo, Bitcoin. Y antes de rememorar un momento histórico que habla de esta incesante capacidad o necesidad de los gobiernos de gastar dinero, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá, y si lo haces, recibes un mail. Y estos mails, a veces hay cosas escritas y a veces hay más vídeos. Porque he pensado, a la gente le flipan, no a todo el mundo los ve, pero a la gente que los ve le suele gustar estos vídeos. Entonces he pensado, oye, ¿por qué no hago más vídeos, pero más fáciles, ¿no? Obviamente no. Total, que el otro día hice un vídeo y lo publiqué en la newsletter para los que están suscritos, en el cual hablaba de cosas que van a pasar en los próximos días, cosas que estoy tratando, cosas que estoy pensando. Entonces, bueno, una especie de batiburrillo mental. Pero bueno, que me parece que voy a hacer más de esos, porque es agradable transmitir mis pensamientos de esa manera con vosotros. Así que si os queréis suscribir, pues podéis leer y también recibiréis cosas de estas. Como también recibirás entradas, si te las compras. ¿Para qué te vas a comprar entradas? Pues para ir a la Bitcoin Ciphers Conference en Barcelona, un evento que va a estar muy guapo. Estoy pensando de qué voy a hablar. Es el 29 de mayo en Barcelona. ¿Lo he dicho ya? No. Bueno, pues estoy pensando de qué voy a hablar. Abro yo la conferencia el día 2, o sea, el sábado. Estaré por ahí, la primera hora, para darlo todo con una conferencia. Estoy entre dos temas. El wokismo y otra cosa. Bueno, hay cosas que tratar. Así que vente a la Bitcoin Ciphers Conference. Hay un descuento si usas el código UPSB. Te dejo por ahí instrucciones para hacerlo. Y me gustaría verte allí y luego nos tomamos un asado, porque luego hay barbacoa. Y cerremos, como he dicho, recordando un evento que se produjo en tal día como hoy. Concretamente un 19 de mayo de 1992. Ese día se publicó la certificación de la 27ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Una enmienda que venía a decir algo muy sencillo. Y es que el Congreso no puede subirse el sueldo entre las elecciones. Cualquier cambio en su compensación tiene que pasar antes por las urnas. Y lo gracioso de esta historia es que tardó siglos en aprobarse. De hecho, James Madison, en 1789, ya lo propuso y se quedó ahí durmiendo 202 años hasta que en 1982 un estudiante de la universidad decidió, un tal Gregory Watson, decidió hacer un trabajo sobre esto y proponerlo. El hombre en su trabajo suspendió, le pusieron una C, pero empujó la campaña y finalmente en mayo de 1992, tal día como hoy, Michigan se convirtió en el estado número 38 que faltaba y la enmienda entró en vigor. Se cambió la constitución de Estados Unidos gracias a este tipo y a aquel otro que lo había propuesto hace siglos. Y me viene al caso esta historia porque, como ves, se da mucho rollo a tratar de que el gobierno no gaste dinero en según qué cosa, al tiempo que se gasta 3.000 millones de dólares al día solamente en intereses, algo que no tiene freno, que lo tiene por ahí en algún sitio de la constitución, pero que al final a nadie le importa y al final el único que se fija en esto son los llamados bond vigilantes que van persiguiendo los bonos para decirnos la realidad de las cosas. Es lo que hay.